Antes de entrar oficialmente en el primer tema o primer punto de este mensaje, resumiendo de una manera rápida lo que hemos compartido anteriormente en el domingo que pasó, debo subrayar el hecho de que a pesar de la decisión equivocada de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y a pesar de que ellos fueron sacados inmediatamente del paraíso, después de ser confrontados por su Creador, uno de los mayores anhelos de Dios ha sido siempre tener un compañerismo con su creación. Y si observamos la manera como Dios ejerce su compañerismo con los planetas, con la creación en sí, nos damos cuenta de que todo está bajo su control. Pero el anhelo mayor de Dios es tener un compañerismo con aquellos que fueron creados a su imagen y a su semejanza. Ese es el propósito primordial de que Dios nos ha hecho a su imagen y su semejanza. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que desde el instante en que nuestros padres salieron de la presencia de Dios en el jardín del Edén, se quedó un vacío enorme en el corazón del ser humano. Infelizmente, el hombre ha tratado de llenar este vacío por medio de una religiosidad equivocada, adorando la creación y consecuentemente rechazando al Creador. Y muchos, de una manera ignorante, dicen que han recibido esa enseñanza de sus primeros padres. Pero si nosotros damos credibilidad a esa excusa tan débil, tenemos que regresar en el tiempo y en el espacio al primer padre que la raza humana tuvo, Adán, la primera madre, Eva, y ellos, por medio de la desobediencia, dieron oídos al enemigo, quien disfrazado en una serpiente llevó a nuestros padres a esa catástrofe fatal espiritualmente hablando. Y por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en la grandeza de su amor y compasión, Él ha provisto a los profetas, a los apóstoles, a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a los creyentes a través de los siglos para hacerle ver al hombre la senda de justicia, el camino de rectitud, la dirección correcta para que tenga el hombre este reencuentro con Dios y reciba el perdón de todos sus pecados, la salvación eterna de su alma y la bendición de vivir día tras día, paso a paso, mano a mano, con aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Infelizmente, el ser humano se ha equivocado muchas veces tratando de encontrar el camino de regreso a Dios. El enemigo de nuestras almas con astucia ha enseñado a los hombres caminos engañosos que llevan a los seres humanos al abismo del infierno. Y a pesar de que muchos no crean en el infierno, es un lugar real. Si realmente no existiera el infierno, en vano hubiera muerto Cristo en la cruz del Calvario. Él murió allí justamente para que usted y yo escapemos de la ira venidera de Dios sobre todos los hijos de desobediencia que rechazan la misericordia de Dios. Porque Dios quiere que seamos alcanzados por su gracia, rescatados y transformados de nuestra vana manera de vivir, para que viviendo en novedad de vida, le agrademos a Dios con un corazón que teme al Señor, que es el principio de la sabiduría. Como les dije anteriormente, Dios hizo al hombre para tener compañerismo con el hombre, tener una relación personal con nosotros. Dios anhela que el hombre lo reconozca como el único y verdadero Dios. Pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, Satanás ha entenebrecido el entendimiento de millones de personas en todos los continentes. Y por eso el hombre se ha apartado completamente de la verdad y ha empezado a adorar la creación, venerando animales, venerando estatuas, cruces, ídolos, y de esta manera insultando continuamente, diariamente a Dios, porque han cambiado la verdad en mentira y la mentira en verdad. El corazón del pecador permanece pues controlado por la astucia del enemigo. Infelizmente el ser humano no quiere cambiar su dirección, no quiere buscar al Dios verdadero. Se ha olvidado de las sendas antiguas. Hay un texto en Jeremías 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y el versículo concluye diciendo, de una manera muy triste y a la vez muy enfática, mas dijeron, o sea, al oír la voz profética, invitando, ordenando, con ese imperativo, paraos en los caminos, mirad, preguntad, caminad. Ellos dijeron, no andaremos. Podemos ver que Salomón ha estado con la razón al decir que no hay nada nuevo debajo del sol. Así como aquellos en el pasado se negaban a obedecer a Dios, hoy día todavía hay millones de personas que se niegan a reconocer que hay un Dios. El mundo no pasó a existir de la nada porque la nada no puede crear nada. El hombre, o sea, la creación, no pudo existir a través de una gran explosión, porque la gran explosión destruye. Dejan esparcidos los pedacitos. Solamente una mente sobrenatural, un Dios verdadero, ha tenido la capacidad de la nada crear los cielos y la tierra. El Señor Jesucristo ha enfatizado en sus enseñanzas sobre las religiones equivocadas, diciendo que por estas religiones por esos caminos están transitando, caminando millares de personas, marchando rumbo al precipicio eterno. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, leemos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. No juzguemos ninguna religión por el número de sus adeptos, de sus seguidores, porque la gran mayoría, de acuerdo con Cristo, va a la perdición. Y si no entiende en español, perdición significa infierno, un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Por eso el Señor Jesucristo se identifica como el único camino. En un texto que ya hemos mencionado varias veces, en Juan capítulo 14, versículo 6. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, en el texto principal que nosotros hemos dado lectura para el mensaje, que es la segunda parte de cómo caminar en pos de Jehová, porque muchos están caminando en pos de las riquezas, en pos de las religiones, nosotros enfatizábamos el pasado domingo en la introducción de nuestro mensaje, tomando en cuenta en la introducción la primera parte del versículo 4 de Deuteronomio 13, que dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Y ahí trae un verbo construido en tiempo futuro, pero en el hebreo demanda un imperativo, porque si es de parte de Dios, significa que en el futuro uno necesita llegar allí obedeciendo a la voz de Dios. La opción nuestra es bendición o maldición, pero la promesa de Dios se cumple en todos los que reciben, aceptan por medio de la fe las demandas del Señor. Y el pecador en su rebelión todavía no es un miembro de la familia de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Para que nosotros seamos hijos de Dios, es menester que volvamos a nacer. En varias ocasiones he mencionado que Cristo mismo, hablando a los fariseos y publicanos, muy religiosos, muy creídos, muy metiches, Cristo les dijo de una manera muy clara: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y dijo más: y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Y dijo más: él ha sido un mentiroso y un homicida desde el principio. Entonces el enemigo de nuestras almas está en las iglesias, está a veces en los púlpitos enseñando doctrinas de hombres, mentiras diabólicas, para arrastrar a millones al infierno. Porque solamente la verdad nos liberta, solamente la verdad nos transforma. Y la verdad no es la religión, no es la iglesia, es el Señor y Salvador Jesucristo. Entremos pues en el mensaje. En primer lugar, hablando de los ingredientes para que nosotros caminemos en pos de Jehová, la primera demanda, el primer ingrediente es el temor a Jehová. Hay personas que se equivocan al interpretar esta palabra temor. Existe el temor, miedo, y existe el temor, reverencia. Y aquí específicamente nosotros tenemos el texto: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. El temor aquí es reverencia, quiere decir que no podemos doblar nuestras rodillas delante de ningún ángel, de ningún animal, de ningún santo, de ninguna virgen, de ningún ídolo, de ningún otro, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Necesitamos, hermanos y amigos, encontrar a predicadores que se atrevan a predicar la verdad. La voluntad de Dios no es que todos sean bautistas, o que todos sean metodistas, o todos sean pentecostales. La verdad es que todos sean salvos, y la salvación no viene por la religión, no viene por la iglesia, es obra exclusiva de Dios, que tomó lugar hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramó su sangre en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El día en que esos sacerdotes empiecen a hablar la verdad, el mundo se cambiará completamente, porque la gente dejará los vicios para seguir al Señor. Los salones de bailes estarán vacíos, porque la gente va a servir a Jehová. Las cárceles van a estar vacías cuando uno es transformado por el poder de lo alto, porque hay poder, y la Biblia dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Necesitamos la verdad. Y para que caminemos en pos de Jehová, el temor a Jehová, o sea, la reverencia a Él, exclusivamente a Él. El texto en el hebreo implica, cuando dice a Él temeréis, significa que a ningún otro podemos nosotros prestar nuestra reverencia espiritual. ¿Por qué? Porque solo Jehová es Dios. Proverbios 1:7 es el texto que ya hemos citado algunas veces. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el libro de Proverbios, todavía capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, cuando no reverenciamos a Dios, estamos sirviendo al maligno, estamos abrazando el mal. Esa es la implicación de este versículo. Y en el mismo libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No es en el día del cumpleaños, no es en los domingos, no es cuando estamos enfermos. La Biblia dice todo el tiempo, continuamente. Algunos dicen: pero pastor, yo escucho sus mensajes y me gusta. Y sé que está hablando la verdad, pero ¿sabe qué? Yo no he tomado una decisión porque no creo estar capacitado para cumplir. Ah, ni usted ni yo estamos capacitados para cumplir. Pero lo que nos capacita es aquel que está en nosotros. ¿Ok? Porque el momento en que el Espíritu Santo entra en su corazón, usted podrá, como el apóstol Pablo, que era un perseguidor del cristianismo, perseguidor de Cristo. Usted podrá decirle como él mandó decir a los filipenses en el capítulo 4 de su carta, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor no está buscando a personas fuertes. Él fortalece a cada uno de los que aceptan su evangelio, su amor, su misericordia. El Señor no está buscando a hombres sabios. Él da sabiduría a cada uno de los que buscan su palabra, porque en ella encontramos entendimiento. El salmista, en el Salmo 2, versículo 11, expresa de una manera preciosa: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Una de las características del idioma hebreo es usar esas enseñanzas que vienen en dos frases, una explicando la otra. Eso ha caracterizado el hebreo. Y dice, servid a Jehová con temor. Y uno dice, ¿y qué significa eso? Dice, y alegraos con temblor. O sea, cuando nosotros nos regocijamos sirviendo al Señor, adorando al Señor, le estamos sirviendo, le estamos honrando, le estamos glorificando. Y hay algo más que necesitamos saber. Dios es un Dios celoso. La Biblia dice que Él no divide su gloria con ninguna reina de los cielos. Yo no escribí eso. Es la esencia de Dios, porque solamente Él es antes de todas las cosas. Por eso Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque Él ha existido siempre. Es cierto que hace 2000 años Él nació desde el vientre de María. Pero lo que nació allí fue cuando el Verbo se hizo carne. ¿Quién es el Verbo? Es Jesucristo. Él ha existido siempre. La Biblia dice que el Verbo creó los cielos y la tierra. Que todo lo que fue creado por Él. Entonces, Él como Dios no podía derramar sangre porque Dios es Espíritu. Entonces, el amor de Dios lo llevó a despojarse de su gloria y revestirse de humanidad, para que Él pudiera pagar el precio de nuestra condenación, de nuestro pecado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La unión hipostática del Señor significa que Él es 100% Dios y también 100% hombre. María no dio a luz a Dios, dio a luz a Jesucristo en la forma humana, porque Dios no tiene pecado. Él jamás pecó, pero Él nació para morir. Y en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, todo está consumado, ya no hay necesidad del sacerdote está renovando día tras día los mismos sacrificios que jamás perdonarán los pecados. Ya no hay necesidad de misas, demandas, de procesiones, de ninguna otra cosa, porque con una sola ofrenda ha justificado para siempre a todos los santificados, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. El salmista, Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará conocer su pacto. O sea, el Señor tiene intimidad. La expresión conocer en el hebreo, así como en el griego, revela intimidad. Entonces, a ellos hará conocer su pacto. O sea, cuando nosotros tenemos la comunión íntima de Jehová, nosotros le tememos con reverencia. ¿Qué significa? Que no me atreveré a dejar a mi Dios verdadero por ninguna cosa sin valor, sin poder, sin vida. Ninguna cosa que insulta la dignidad y la deidad del Creador. Y aquí está la comunión íntima. Es una expresión muy profunda sobre el conocer. Es una intimidad que usted no tiene con ningún ídolo. Salmo 33, versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. A la primera lectura uno quizás no se dé cuenta de la belleza de este versículo, la importancia. Pero el ojo de Jehová es un hebraísmo indicando que Dios está constantemente cuidando, mirando, guardando a aquellos que le honran. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. O sea, nuestra confianza no está en escapularios, no está en letanías, no está en promesas humanas, no está en la iglesia. Nuestra confianza está en la misericordia de Dios. ¿Y qué significa la misericordia de Dios? Significa que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la misericordia de Dios, es vida eterna a todo aquel que cree. O sea, aunque nosotros merezcamos la muerte, la condenación, su misericordia, su amor, su gracia, nos alcanzan para que seamos rescatados, levantados, transformados. Y eso es exactamente el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es levantar la mano. Nosotros levantamos la mano para indicar que estamos tomando una decisión. El nuevo nacimiento no es pertenecer a una iglesia. Nosotros debemos de pertenecer a una iglesia donde nos enseñen la palabra de Dios. No el libro de los mormones o el Corán o el catecismo, sino la palabra de Dios, la Biblia. Pero lo que nos hace hijos de Dios es que volvamos a nacer. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento que transforma nuestra vida completamente. Y la palabra en sí, arrepentimiento, es una palabra que nos habla de un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Y si pudiéramos ilustrar, diríamos que uno va al norte, ahora va al sur. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Significa que antes yo estaba agarrándome con todos los santos. Ahora yo tengo un compromiso personal con el único. Cristo, hablando con la mujer samaritana, le dijo: Dios es espíritu. Y Él quiere que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu? Significa adorar lo que no vemos, pero conocemos. ¿Y qué significa adorar en verdad? Significa de acuerdo con la palabra de Dios. Y voy a traer una ilustración que para muchos aquí puede ser importante. Yo dije que adorar en espíritu es adorar lo que no vemos. Estamos manejando el coche. Y aquí hay una señal, velocidad 60. Y a pesar de que uno ve que está libre la carretera, y a pesar que los que van en el coche están diciendo, hombre, dale gas, vamos, no hay nadie, no hay policía. Uno está obedeciendo lo que no ve. No ve la policía, pero su integridad le mantiene dentro de la velocidad legal. Entonces, adorar lo que no vemos significa que yo no necesito de un pedazo de papel o de madera o de yeso o de oro con un monito para adorar. Yo adoro al Dios que no se ve, pero se siente en el hecho de que por su voz, por su poder, Él hizo los cielos y la tierra. Y sé que muchos se enojan cuando predicamos así. Pero es la verdad, es la palabra del Señor. El salmista en el Salmo 86, versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Precioso, ¿no? Afirma mi corazón para que tema tu nombre. O sea, para que tema tu autoridad. Ese es el significado de nombre. Entonces yo no puedo, pero si Dios está en mí, Él me afirmará. Y estamos hablando del temor de Jehová, es justamente que yo entregue a Él el timón de mi barca, la dirección de mi vida, el asiento principal de mi corazón. Todavía en el libro de los Salmos, el 147, versículos 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Como pudimos ver, el temor a Jehová. Y hay un par de textos que quiero dar lectura. Uno está en Deuteronomio 10, versículos 10 al 12 y 13. Ahora pues, Israel, que pide a Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. En varias ocasiones hemos conocido que cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, el versículo anterior, nosotros, cuando anhelamos amar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los amigos, nosotros solo lograremos hacerlo a través del amor de Dios, que es perfecto. Porque aquel que ama más al padre, a madre, a hermanos, no es digno del reino de los cielos, dijo Cristo. Yo me acuerdo cuando enseñaba el catecismo, hace muchos años, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes, los jóvenes de mi edad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y aún ahí en el catecismo está la verdad. Quiere decir que no podemos amar a ninguna otra cosa o ninguna otra persona con mayor intensidad que el amor con que le amamos a Dios. Y todavía en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 13 y 14. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Regresemos al 13 para que podamos explicar eso. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo. El original dice: a Jehová tu Dios con exclusividad temerás sirviendo. ¿Qué significa servir al Señor? El servicio que Él quiere es un servicio de loor, alabanza, adoración, reverencia, temor, temor, reverencia. Y por su nombre jurarás, o sea, nuestra confianza, nuestras decisiones deben de estar basadas, deben de estar selladas con la autoridad de Dios. Eso es lo que significa, y por su nombre jurarás. Y el versículo 14 entonces dice: no andaréis en pos de dioses ajenos. O sea, no podemos nosotros orar o rezar a ningún otro a no ser Jehová, nuestro Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro salvador, nuestro Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Eso es lo que significa: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. O sea, el Dios de Israel es Jehová. El Dios de los cristianos debe de ser Jehová. No puede ser el Dios de Roma o de los romanos. Tiene que ser exclusivamente el Dios que se dio a conocer en Israel. Si esta mañana usted tiene ya a Cristo en su corazón, usted es la persona más bendecida en esta vida. Porque usted aprenderá a tener temor a Jehová. Y tiene momentos en su vida que usted se da cuenta de que realmente el Señor está con usted. Pero si esta mañana usted todavía no tiene la convicción de que Cristo es su Salvador personal, la certeza de su salvación. La música especial, el hermano cantó que jamás puede el hombre saber en cuál amanecer sus ojos no se abrirán. Nadie sabe. Pero es menester que usted y yo estemos seguros, segurísimos. Y esta seguridad está exclusivamente en Dios.